Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las herramientas mecánicas. Y no es solo fuerza bruta, ¿eh? Hablamos de precisión, de disciplina y, muy importante, de seguridad. Nuestra guía hoy es un manual de capacitación bien detallado, el módulo 3. La idea es, bueno, sacar los principios clave para trabajar bien y seguros. Ver cómo elegir la herramienta, la seguridad y la calidad final, cómo todo eso se conecta, ¿no?
Exacto. Y ese primer paso, la elección, es fundamental. Usar la herramienta que no es un error menor. O sea, no solo pones en riesgo el trabajo. El riesgo de un accidente, de una lesión, aumenta muchísimo. Es una conexión directa, pero a veces como que no se ve.
Ok, a ver, entremos en eso. La selección. Todos hemos caído en la tentación, ¿no?, de usar, digamos, el alicate universal para casi todo. Pero, ¿de verdad es para tanto? ¿Incluso para algo rápido? ¿O el riesgo está siempre ahí, latente?
Siempre está ahí. Y es más grande de lo que parece, ¿eh? El alicate universal, por ejemplo, aplica fuerza en puntos muy chiquitos. Si intentas girar una tuerca con eso, lo más seguro es que la termines dañando. O que el alicate se zafe, resbale.
Claro. Y ahí viene el golpe o el daño a la pieza.
¡Justamente! Para aplicar torque necesitas algo que agarre bien, como una llave de caja, una de corona, que abraza toda la tuerca. Ahí distribuyes la fuerza. No una llave inglesa, la ajustable, que solo agarra dos caras. Y, bueno, es fácil que resbale o redondee el perno.
Entiendo.
Y lo mismo al cortar. Un alicate de corte deja un corte limpio. El universal, pues, machaca el cable. No lo corta bien. Ah, y un detalle que se olvida mucho. Después de cortar metal, siempre quitar la rebaba. Desbarbar. Estos bordes filosos son causa súper común de cortes. Pequeños, quizá, pero molestos y evitables.
O sea que la herramienta correcta te ahorra esfuerzo y te cuida.
Totalmente.
Bien. Primer paso, elegir bien. Pero, ¿qué pasa si la herramienta está bien elegida, pero está en mal estado? Hablemos de la inspección. ¿Dónde dirías que la gente se confía más o se equivoca?
Buena pregunta. Yo creo que lo más común es acostumbrarse a los pequeños defectos. Normalizarlos. Esa cabeza de martillo un poquito abombada, ¿viste? ¿Tipo hongo?
Sí, el mushroomed.
Exacto. Parece que no es nada hasta que ¡pum! Sale un fragmento de metal volando.
Peligrosísimo.
O ese mango de madera que tiene una astillita. Parece menor, pero justo cuando haces fuerza, se puede quebrar.
Uf.
La inspección tiene que ser, rigurosa.
Antes de cada uso.
Cada vez. Y si una herramienta está mal, no hay vueltas que darle. Se saca de servicio. Y se le pone una etiqueta bien clara. No utilizar.
Fundamental eso de etiquetar.
Sí, para que nadie más la agarre por error. El manual tiene una tabla de inspección que es útil. Es una guía rápida. Mangos firmes, sin astillas, partes metálicas sin fisuras, sin rebabas, las puntas de los destornilladores bien definidas. Es una rutina simple, pero que salva dedos, salva ojos.
De acuerdo, tenemos la herramienta correcta, revisada, en buen estado. Ahora, a usarla. Y aquí entra lo de precisión versus fuerza bruta, ¿no? Sé que es clave, pero ¿dónde ves que incluso gente con experiencia a veces mete la pata? Sobre todo al apretar cosas.
Ah, el apriete. Es que ahí se nota la diferencia entre un trabajo bien hecho y uno que puede fallar. Y lo interesante es que apretar muy fuerte, darle con todo, es tan malo como apretar poco.
¿En serio? ¿Uno pensaría que más fuerte es mejor?
Pues no siempre. Si te pasas de torque, puedes dañar la rosca, romper el perno o deformar la pieza. Y si te quedas corto, con la vibración todo se afloja. Imagínate las consecuencias.
Pueden ser graves.
Gravísimas. Por eso existe el torquímetro, la llave dinamométrica. Es la herramienta clave aquí. Y el error garrafal, pero que pasa seguido, es usar el torquímetro para aflojar.
No, ¿para aflojar?
Sí, eso lo descalibra por completo. Es una herramienta de precisión para apretar. Punto. La secuencia correcta es acercar la tuerca a mano, después darle un ajuste progresivo con una llave común. Y solo el apriete final, al valor exacto que te pide la especificación, se hace con el torquímetro.
Entiendo la secuencia.
Es como cuando validas un nivel de burbuja, ¿sabes? Mides, le das la vuelta a 180 grados, mides de nuevo. Si no da lo mismo, no confíes en esa medición. La precisión es así, no es negociable.
Clarísimo. Y bueno, como última línea de defensa está el equipo de protección personal, el EPP. Parece lo más básico, ¿no? Pero me imagino que hasta aquí hay detalles importantes.
Importantísimos. El EPP es esa última barrera, vital. Si vas a usar un esmeril, por ejemplo, es impensable no usar gafas de seguridad y protectores auditivos. Por las chispas, las partículas, el ruido.
Lógico.
Pero, ojo, aquí viene algo que a veces sorprende y que es crucial para la seguridad. Nunca, pero nunca, uses guantes cuando estés operando máquinas con partes que giran y están expuestas. Como un taladro de banco, un torno.
Nunca guantes. ¿Pero por qué? Si protegen las manos.
Porque el guante se puede enganchar. En una fracción de segundo la máquina te puede jalar la mano. Es un riesgo de atrapamiento altísimo.
¡Wow! Eso sí que es contraintuitivo.
Es una de las advertencias más serias. Y además, claro, el EPP tiene que ser el adecuado para el riesgo específico. Tiene que estar certificado o ser de tu talla. Si te queda grande o chico, no protege bien. Y tiene que estar en buen estado. Un EPP dañado o incorrecto te da una falsa sensación de seguridad, que es peor.
Entendido. Entonces, si juntamos todo, elegir bien la herramienta, revisarla siempre, usarla con precisión, no a lo bruto, y el EPP correcto. No son cosas separadas, ¿verdad? Están todas conectadas.
Exactamente.
La seguridad de verdad, y la eficiencia también, vienen de aplicar todo esto junto. No es solo cumplir reglas por cumplir, es entender el porqué.
Precisamente. Y para dejar algo pensando, el manual menciona la ergonomía, la idea de adaptar el trabajo a la persona y no al revés. Así que quizás una reflexión final para quienes nos escuchan. La próxima vez que tengan una tarea común en el taller, más allá de solo agarrar la herramienta correcta, ¿cómo podrían repensar esa tarea? ¿Cómo rediseñarla para que exija menos esfuerzo físico, menos posturas forzadas, menos tensión en el cuerpo? Pensar así, desde la ergonomía primero, no solo mejora la seguridad, lleva la eficiencia a otro nivel.